Hace 2 semanas estaba siguiendo la continuación de una serie sobre el libro de Primera de Corintios que hemos venido llevando y nos quedamos en el capítulo 13, que es el capítulo que habla sobre la preeminencia del amor. Así es que probablemente ya ahora termino esa porción de la escritura y vamos a continuar la próxima semana con el capítulo 14, pero ahora quiero terminar la parte de Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 13, que es todo el capítulo, y vamos a leerlo en nuestras Biblias. Recuerden, Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. La hermana Neri va a leer la palabra del Señor. Nos ponemos de pie.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Amén. Pueden sentarse, por favor. El domingo 22 de septiembre estaba hablando la primera parte de la carta a los Corintios y hablamos que los creyentes corintios tenían que aprender cuál era ese camino mucho más excelente que termina en el capítulo 12, en el último versículo 31, donde Pablo les dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino mucho más excelente. Es una continuación de la carta de Pablo en la que él está hablando a los creyentes, pero los creyentes tenían que aprender este camino mucho más excelente. ¿Por qué? Porque los creyentes corintios no estaban caminando en el Espíritu, eran egoístas, eran engreídos, eran obstinados, motivados por sí mismos, haciendo todo lo que podían para promover sus propios intereses y bienestar. Todo lo que hacían, lo hacían para su propio beneficio, con poca o con nada consideración por los otros. Los corintios no carecían de ningún don, pero eran muy deficientes en fruto espiritual debido a que no caminaban en armonía con lo que era la fuente y el poder tanto de los dones como del fruto espiritual. Entre las muchas cosas que le faltaba a aquellos creyentes, lo más importante era el amor. Como la iglesia en Éfeso habían perdido su primer amor. Cuando nos alejamos de la fuente del amor, resulta imposible ser amorosos. Hemos venido hablando acerca de los corintios, el problema que la iglesia de Corintios tenía, y vemos que no carecían de ningún don, ellos tenían todos los dones, sin embargo, le faltaba lo más importante, Y por eso es que él abre el capítulo 13, el apóstol habla con algo bien importante. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros como iglesia hacemos y no hay amor en lo que hacemos, dice, de nada nos sirve. Hablamos a manera de introducción que el origen verdadero del amor es Dios, es amor. Él es el origen donde se origina el amor. Segundo lugar, que el amor más grande fue manifestado por Dios en la cruz del Calvario. Tercero, ese amor ha sido dado y ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tercero, el amor. Cuarto, el amor es el fruto del Espíritu y es un don de Dios. Es un mandamiento que debemos amarnos los unos a los otros y toda la ley se cumple en esto. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes hablamos acerca de la preeminencia del amor y hablamos de que en realidad nosotros realmente, y ese día oramos por eso, porque realmente a veces muchas de las cosas que nosotros hacemos como iglesia, nos falta ese ingrediente que es lo más importante, hacerlo, pero hacerlo con amor. Por eso es que en el capítulo 13, el apóstol comienza con estas palabras. Si yo hablase lenguas humanas, acuérdense que esta era una hipérbole, era una figura de lenguaje que él está usando. Si yo hablara, en el cual él se pone como en primera persona, y él dice, si yo hablase, es una exageración, ¿no? Lenguas humanas, como si yo hablase todas las lenguas humanas y angélicas. Si ese fuera el caso, hablamos que el apóstol Pablo nunca habló en lenguas, aun cuando él hablaba en lenguas. Ahora, él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. También dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esa mañana oramos. Como iglesia, oré primeramente yo, porque realmente si nosotros nos damos cuenta, nosotros no amamos como Dios quiere que nosotros amemos. No amamos a veces ni aún a nuestros propios semejantes, no amamos ni a nuestra esposa. Entonces, nos falta el amor. El amor es lo más importante para la iglesia. Hacer las cosas en amor. Y luego llegué hasta el versículo 7 y 8, a donde dice, el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, en parte dice, conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor nunca deja de ser porque Dios es amor. Por lo tanto, es eterno. Los dones y los ministerios son temporales, son para el funcionamiento de la iglesia aquí en la tierra y durante ese tiempo. Pablo menciona tres de las cualidades que los corintios envanecían y se resaltaban. Una de ellas era profecías, lenguas. Otras eran ciencia. Ellos se sentían que conocían mucho, que eran muy dotados, que eran hábilmente dotados para hablar. Pero dice que todo esto iba a cesar. Y es interesante porque dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, todo esto cesará porque fue dado para la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, para construir. Mientras la iglesia esté acá, estos dones van a estar vigentes para que la iglesia pueda dar buen uso de ellos y para que la iglesia pueda ser edificada y para que la iglesia pueda ser construida. Pero si ustedes se fijan, hay dos verbos bien interesantes acá. Uno es el verbo acabarán, cesarán y acabará. Los dos verbos es bien interesante porque los dos tienen raíces diferentes en el griego que simbolizan algo diferente. Por ejemplo, acabarán procede de esta palabra griega, catargeo, y dice que significa reducido a la inactividad o abolir. Los dones de profecía y ciencia un día dejarán de funcionar, es decir, que algo o alguien hará que dejen de funcionar como consideraremos más adelante. Ese algo es la venida de lo perfecto. O sea, esto va a desaparecer cuando lo perfecto sea manifestado. Pero el otro verbo tiene una connotación diferente, que es el verbo cesarán, nos viene de Paúa, que significa parar, llegar al final. A diferencia de catargeo, la causa viene de dentro, es inherente de ello. Dios le dio al don de lenguas un elemento inherente en él que lo llevará a cesar. Pablo dice que el don cesará por sí mismo. Es como una batería. Un ejemplo es como una batería que tiene una cantidad determinada de energía y en un tiempo limitado de vida, cuando alcanza su límite, su actividad cesa automáticamente. La profecía y la ciencia acabarán por medio de algo fuera de ellos, pero el don de lengua cesará por sí mismo. Esa distinción en términos es lo más importante que vemos acá. Entonces, fíjense ustedes, las profecías y la ciencia terminará cuando lo perfecto sea manifestado, pero las lenguas y las cesarían por sí mismas. Y ustedes ven que en el libro de Corintios es el único lugar donde Pablo habla básicamente de esto, y hay otra porción en el libro de Efesios, creo, y que ahí habla de esto, pero ustedes ven que esto no ocurría antes en el Nuevo Testamento ni ocurre después, sino hasta hace unos siglos que eso se empieza a manifestar y surgen los movimientos, ¿cómo se llama?, carismáticos, que son los que traen traen dentro todo esto a la iglesia. Pero sabemos que eso no es así. Sabemos que ciertos dones terminaron y otros continúan porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que estamos haciendo nosotros cuando enseñamos, lo que Pablo le llama profetizar, es cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando al pueblo porque estamos dando lo que Dios ya nos dio, dando lo que Dios dejó escrito y predicando lo que Dios quiere que nosotros enseñemos, su revelación, la revelación especial, la palabra escrita. Eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Luego, 1 Corintios 13, 9 y 10 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y es interesante que él dice, en parte conocemos, dice, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjense ustedes, a pesar de todos los inventos en el mundo secular, a pesar de todos los inventos, a pesar de toda la ciencia que ahora sea la tecnología, se ha extendido, nosotros no conocemos todo. Por eso es que en parte conocemos. Y en las cosas espirituales, ¿quién me podría decir a mí? Yo ya me sé toda la Biblia. No hay nadie que me pueda enseñar a mí porque yo ya me sé toda la Biblia. Hay gente que dice eso. Hay gente que dice, yo ya me sé toda la Biblia. Pero sin embargo, cuando hablamos con los hermanos, por ejemplo, a veces tenemos conversaciones espirituales y los hermanos dicen, ¿qué piensa usted de esto, hermano? Hay cosas que no fueron reveladas para nosotros y a veces nosotros estamos haciendo conjeturas de algo que no sabemos. Y entonces tenemos que recurrir a lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las no reveladas son para Dios. Y a veces yo cuando digo, bueno, cuando lleguemos al cielo, digo yo, o dicen ustedes, vamos a preguntarle al Señor todas esas interrogantes que ahora nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ahora conocemos en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces eso que no conocemos será revelado en su totalidad. Hay cosas que por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, cuando hablamos en uno de los libros más importantes en la Biblia, que es el Génesis, Génesis fue revelado como 1500 años después de que, de que habían ocurrido todas estas cosas. Dios se las reveló a Moisés. Y nosotros creemos lo que dice la palabra por fe. Moisés lo creyó por fe. Y todos los que oyeron el mensaje lo creyeron por fe. Porque cuando el Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está Dios hablando, está Dios diciendo por medio de su Espíritu Santo lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Nosotros no sabríamos ni de dónde venimos. Nosotros no sabríamos cuántos días Dios tardó en la creación si la palabra no lo dijera. Nosotros no sabríamos de quién, por qué Dios creó el matrimonio. ¿Por qué Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? No lo sabríamos, pero lo sabemos porque Dios nos lo reveló en su santa y bendita palabra. Entonces, a pesar de todo el avance científico, a pesar de toda la tecnología, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, por eso es que me encanta cuando la palabra de Dios en el Salmo 139 dice lo siguiente. Oh Jehová, tú me has conocido y examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Y dice también, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Y el salmista dice, estoy maravillado, dice, mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprender lo infinito de Dios, porque nosotros somos finitos, porque nuestra mente, nuestro pensamiento es finito, pero Dios es infinito. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Dios no está sujeto a las cosas que nosotros estamos sujetos, porque Él es eterno, porque Él es Dios y porque Él existe desde siempre y porque Él es la sabiduría. En Él habita la sabiduría. Todo lo que el hombre conoce es porque Dios se lo ha dado y Dios se lo ha revelado. Dice MacArthur, en un comentario que él hace, por medio de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu, podemos tener un conocimiento verdadero del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pero aún nuestro verdadero conocimiento es todavía, dice, imperfecto, porque solo en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor nos ha provisto de todo el conocimiento que necesitamos con el fin de conocerlo y servirlo, más en realidad de lo que cualquier hombre pueda jamás abarcar. No obstante, la palabra escrita de Dios no agota la verdad acerca de Él. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, cuando Job, los amigos de Job, están interpelando a Job, surgen los tres amigos de Job, y ellos le dicen algo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? ¿Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar? Hay uno de los textos que está escrito, que está en el libro de los Colosenses, que es uno de los textos para mí que es la llave de cuando nosotros estudiamos la Escritura. Y uno de los textos es, lo comparo yo con un texto de Apocalipsis, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, y es que para mí Jesucristo es el centro de toda la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Primero. Segundo, Jesucristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo Jesús. ¿Quieres entender algo? ¿Quieres conocer algo? Tenemos que ir a Jesucristo. Y Él, y por eso voy al texto de Apocalipsis, que Él dice que Él tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recuerdo que cuando entramos al estudio del libro de Apocalipsis, que es un libro tan difícil en cuestión de profecía, y dije, una de las cosas era, Señor, ayúdame a entenderlo a mí primeramente para poder enseñarlo a mis hermanos, para poder explicarlo. Y encontré que si yo voy a Jesucristo, Él, a través de su Espíritu, me va a ir mostrando las cosas que yo necesito saber para poderlas enseñar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y por eso dice, en parte nosotros conocemos y en parte profetizamos. Pero no es que nosotros lo sabemos todo. Y por eso es que él era consciente de eso. Pablo era un hombre que estaba consciente de todo eso, que él en parte conocía y en parte profetizaba. Y él se incluye a sí mismo en esta declaración. Pero él dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, dice, se acabará. Entonces, lo que es en parte, ¿por qué? Porque en ese momento tendremos el conocimiento pleno, estaremos delante de la presencia de Dios y nuestra naturaleza misma habrá sido transformada, ya esta naturaleza de pecado habrá sido transformada y nuestros cuerpos serán incorruptibles. Lo que es en parte ahora será una realidad. Entonces, la manifestación gloriosa. Entonces, cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? La manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando le veremos tal cual es, cara a cara, lo cual sucederá solo con nuestra glorificación, por último, solo en el cielo, conoceremos como fui conocido. Por eso Pablo dice, ahora veré, ahora vemos por qué. Más adelante él dice, ahora vemos por espejo. Es interesante la figura que él usa. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Acuérdese que en el tiempo en que Pablo está escribiendo, los espejos eran metal. No eran los espejos pulidos que ahora nosotros tenemos, ¿no? Antes era un metal. Y por eso ellos, acuérdense, las mujeres usaban estos espejos para verse y quizás se miraban medio borrosas, ¿no? Pero ahora que tenemos los nuevos teléfonos, alta definición, ¿no? Nos vemos en alta definición. Ahora dice, entonces vemos, dice, oscuramente, pero entonces veremos como fuimos conocidos, ahora veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. El capítulo 13, versículo 11. Ahora Pablo dice algo bien interesante y él se incluye a sí mismo, usa la primera persona, el yo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo ahora está usando una analogía, ¿no?, en relación con él. Está hablando del proceso, el crecimiento, de la madurez, de la infancia, de la adolescencia y ya la madurez. Y nosotros conocemos eso en la iglesia como la madurez espiritual. Todos nosotros en un momento dado somos niños espirituales. Siempre mi esposa me decía, ¿por qué no oyes, me dice, una de las enseñanzas que tuviste hace tantos años? Y le digo yo, porque me va a dar tristeza. Quizás le digo, me dé tristeza, le digo, pensar cómo pensaba antes y cómo Dios ha ido trabajando en mi vida, igual que un niño. Un niño no nace aprendido. Un niño empieza gateando y luego va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y por eso es necesario que la iglesia tenga también cierta simpatía por los hermanos que vienen nuevos a la iglesia, porque a veces queremos que la gente venga ya sean maduros completamente, ¿no? Ya los queremos ver que actúen como nosotros actuamos, y a veces ni nosotros que tenemos los años de estar en la iglesia actuamos como nosotros queremos que las otras personas actúen. Nos volvemos a veces legalistas dentro de la iglesia y queremos que las personas que recién van conociendo al Señor, que están ahora todavía están tomando leche, actúen como nosotros actuamos, que piensen como nosotros pensamos, y queremos a veces imponer ese punto de vista en la iglesia, y tenemos que permitir que sea Dios quien dé el crecimiento. Acuérdense lo que dice Pablo cuando estudiamos la parte donde Pablo dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si no hay, imagínense ustedes cuando no hay crecimiento en cualquier área de la vida de nuestros hijos, ¿qué hacemos nosotros? Preocupamos. Imagínense ustedes si usted ve que su niño no crece en estatura como nosotros queremos que crezca. Si nosotros vemos que el niño tiene un problema de aprendizaje, ¿qué hacemos? Vamos a la escuela, pedimos a la escuela que por favor les hagan un test de psicológico, un test de aprendizaje para ver qué es lo que está pasando y que puedan darle los medios necesarios para que esta persona o este niño pueda aprender. Entonces, nosotros nos preocupamos cuando nuestros hijos no crecen, no tienen un desarrollo de acuerdo a su edad. Igual pasa en iglesia. Cuando nosotros actuamos como niños, ya siendo grandes, usted se asustaría, ¿no?, que una persona ya siendo de mi edad actúe como niño. ¿A qué veces se actúa como niño? Fíjense ustedes, otra de las cosas es que el crecimiento espiritual a veces nosotros lo medimos o pretendemos medirlo por cuánto uno sabe de la Biblia. Es bueno, necesario saber la Biblia, pero no es un indicador automático de mi madurez. ¿Me entiende? Dice, por ejemplo, hay personas que creen que porque saben versículos, muchos versículos, creen que son maduros espiritualmente. Pero la madurez se manifiesta muchas veces en nuestra relación los unos con los otros, en el amor que tenemos los unos por los otros. Hay personas que son líderes de la iglesia y sin embargo actúan como niños. Y entonces nos avergüenza. Entonces, en el ministerio se necesita que haya madurez en cada área. Por ustedes se fijan, por ejemplo, cuando Pablo da las cualidades de los líderes en la carta a Timoteo, él busca que líderes sean como maduros. Dice, no un neófito, dice, ¿verdad? O sea, alguien novato, alguien nuevo. Dice que no se ha dado al vino y da todas las cualidades. Entonces ya se considera que es un cristiano maduro. Y entonces se le dan responsabilidades en la iglesia. Por ejemplo, a veces, fíjense qué interesante, queremos ser usados en evangelismo, pero no queremos cambiar el mal humor que nos caracteriza. Cuando hoy que estuvimos yendo a los hogares en Cuba, quiero relatar esta experiencia. Usted encuentra todo tipo de personas, de todo tipo de personas. Y fíjense ustedes, tenemos que actuar con cortesía. Tenemos que ser educados. Cuando vamos o alguien nos invita a su casa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es saludar. Saludar a las personas. Pero imagínense, llego yo y voy a predicarles el evangelio, no les saludo, entonces estaría mal, ¿no? Pero también después de saludarlos, tengo que ser cortés en mi conversación. Tengo que ser correcto en mi conversación. No tengo que traer cosas que no sean correctas para poder predicar luego el evangelio. Entonces, a veces queremos ser evangelistas, pero no somos capaces, pero ni de saludar al lugar a donde vamos, ni dar las gracias por habernos recibido en sus hogares. También queremos ser usados en consejería, pero somos prejuiciosos. A veces nosotros somos prejuiciosos. ¿A qué me refiero con eso? Que usted ya ha formado un concepto previo de esa persona y usted ya la juzga. Por ejemplo, usted dice, por ejemplo, todos los de tal país son así, dice usted. Usted ya tiene un prejuicio y ese prejuicio no lo deja ver la realidad. Yo he visto muchas veces, me ocurrió en varias oportunidades y me decían, ah, es que todos los salvadoreños son así y así. No somos todos así. O por ejemplo, dice usted, todos los peruanos, o todos los bolivianos, o todos los, estos son así. Ya tenemos algo, por ejemplo, algo que en Latinoamérica, y eso es bien común y ustedes lo saben, en relación con los argentinos. Che. Nosotros, no, pero yo siempre he dicho, y eso es cierto, hermano Parodi, yo siempre he dicho, nosotros tenemos el único argentino que es, no, lo amamos, hermano, y yo de veras creo, hermano, sinceramente, que usted es un siervo de Dios, siempre he creído eso, que usted es un siervo de Dios. Usted no se parece a ningún argentino que yo haya conocido. Ciertamente. El hermano Parodi es todo lo opuesto de lo que a veces nosotros tenemos prejuicio en relación con los argentinos. Queremos predicar el evangelio, pero no terminamos de hablar negativamente de las personas y blasfemando en contra de las personas. Eso no está bien. Entonces, queremos ser líderes de alabanza, pero no soltamos las malas palabras y las mentiras. Y por ahí podríamos seguir profetizando. No, es interesante. Mire, hermano, los hermanos me dijeron, ¿qué temas predicaron cuando yo no estaba? Y me dijeron, bueno, uno predicó sobre Josué. Y dije yo, qué bueno, motivó a la iglesia, le predicó sobre Josué. Y el otro predicó de la fe. ¡Qué bueno! A los hermanos necesitaban escuchar a alguien más que les hablara sobre la fe. Y entonces les digo yo, sí, Leo, porque yo les voy a dar garrote, Leo. Yo les voy a dar con leño y ellos les van a sobar la espalda. Pero no es verdad. Entonces, dice el Señor, ahora vemos, dice, por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pablo usa esta analogía, vuelvo a lo del niño. Pablo usa esta analogía entre un niño y un adulto usando la primera persona singular en el proceso del crecimiento, ya lo hablamos. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora vemos, por espejo, y vuelvo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Traigo un comentario de este escritor de la Biblia que dice, pero entonces veremos cara a cara, dice. La ciudad de Corinto era conocida por sus espejos. Sus habitantes conocían bien la expresión mirarse al espejo. Pablo contrasta estas palabras con la frase cara a cara, la cual aparece repetidamente en el Antiguo Testamento. Dios usa la expresión cara a cara cuando le dice a Aarón y a Miriam que con Moisés hablará personalmente en el libro de Números. Cara a cara, dice, hablaré con él claramente y no por figuras. Porque entonces veremos al Señor, ¿cómo? Cara a cara le veremos tal cual es, dice la Escritura. Por ejemplo, el libro de Primera de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso él está hablando de esta comparación, lo que era antes y lo que será. En parte conocemos, en parte profetizamos. Antes actuábamos como niños, pero llegamos a la madurez y en aquel momento la madurez plena será cuando estemos delante de la presencia de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y al final, él cierra esta porción de la Escritura con una declaración interesante. Dice, y ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque eso nunca va a cesar, porque eso nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque estaremos delante de la, del amor personificado, que es Dios Todopoderoso, porque el apóstol Juan dice que Dios es amor. Entonces dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Menciona las tres grandes virtudes espirituales, la fe, la esperanza y el amor. En realidad el amor abarca la fe y la esperanza, porque el amor todo lo cree y todo lo espera. El amor es el mayor de ellos, no solo porque es eterno, sino porque aún en esta vida temporal en donde ahora vivimos, el amor es supremo. El amor es ya lo más grande, no solo porque sobrevive a las otras virtudes, con todas las bellas y necesarias que son, sino porque es inherente, mayor al ser la más semejante a Dios. Dios no tiene fe o esperanza, pero tiene, Dios es amor. Entonces, volviendo de nuevo a la porción de la Escritura, yo creo que el amor del que habla aquí no es parte de nosotros, pero Dios nos ha dado ese amor, su amor, lo ha puesto a todos aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos sido justificados, hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos ha dado ese amor. ¿Qué tenemos que hacer? Es pedirle a Dios, Señor, reaviva ese amor que tú has puesto en nosotros como hijos tuyos, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Reaviva, oh Dios, ese amor en nosotros. También pidámosle a Dios para que sobre todas las cosas el amor prime sobre todas las cosas. Hay una porción en Escritura que a mí me llama profundamente y es la cuando a Jesús le llevan una mujer que fue encontrada en adulterio. Y dice la Biblia que le llevan a la mujer y le dicen, mire, esta mujer fue encontrada en adulterio. Y Jesús estaba agachado, escribiendo sobre la tierra, no dice la palabra qué es lo que Jesús escribía, y ellos estaban como insistiendo sobre el mismo asunto, ¿no? Bueno, dice la ley, dice que nosotros tenemos que apedrear a esta mujer, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, Jesús sigue escribiendo en la tierra. Luego Jesús les dice a ellos, y ellos ya estaban listos con las piedras, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y eso es una figura para mí de cómo el amor prima por sobre o es la experiencia de la ley. Porque la ley decía que había que apedrearla, pero el amor dice en el libro de Corintios que el amor no es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Jesús podría haber dicho, ok, la ley dice, apedréenla, mátenla, pero por sobre la ley prima el amor, porque el amor nunca deja de ser y porque Dios es amor. Una de las cosas que Jesús dijo en el libro de San Juan, dice, y un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros. Y fíjense que es una de las características que distinguen al pueblo de Dios. Es una de las características que nos distinguen como pueblo de Dios. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Creo que tenemos que ir a nuestra casa. Creo que tenemos que ir a nuestra casa y decir, Señor, permítame que pueda amar a mis hermanos primeramente, pueda amar a mi esposa de la manera en que tú amaste a tu iglesia. Permítame que pueda amar a mis hijos de la manera que tú nos amaste a nosotros. Permíteme que pueda amar a mis hermanos de la manera en que tú. Y yo pienso que ese es algo que nosotros tenemos que confesar de manera personal y de manera colectiva. Aunque yo siempre he dicho, y lo repito, doy gracias a Dios por la iglesia. Porque aún con todas las imperfecciones que cada uno de nosotros tenemos, es una iglesia que Dios ha bendecido grandemente. Es una iglesia que Dios ha levantado en este lugar y es una iglesia donde yo siento que los hermanos se aman los unos a los otros. Cuando interactuamos, aunque a veces no pensemos igual, aunque a veces pensemos de diferente manera, pero yo doy gracias a Dios por la iglesia. Doy gracias a Dios por la iglesia aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque yo veo, hermanos, yo me siento bendecido porque yo no tengo los problemas que otros pastores tienen. Yo me siento bendecido porque yo considero que ustedes están aprendiendo a amarse los unos a los otros. Están aprendiendo a aceptarse los unos a los otros. Están aprendiendo a bendecirse los unos a los otros. Están aprendiendo a conllevar las cargas los unos a los otros. Y eso es parte del amor. Eso es parte de lo que Dios quiere para la iglesia. Dios no quiere que nosotros tengamos un kinder en que los niños estén peleados, sino que bueno que los hermanos se amen los unos a los otros. Aunque no pensemos igual, al que no sintamos igual, eso no nos hace diferentes. Somos parte de un cuerpo, como hablamos anteriormente, somos parte del cuerpo y cada uno de ustedes, como parte de este cuerpo, por muy pequeño que usted sienta que es, si usted siente que es el dedo meñique, es parte de este cuerpo. Si usted siente que es la oreja, usted es parte de este cuerpo. Y cuando el cuerpo se duele, cuando una parte se duele todo el cuerpo y cuando una parte se goza todo el cuerpo. Así es que yo estoy agradecido a Dios al terminar esta porción del capítulo 13 y quiero concluir con esto. Los dones, los ministerios, la fe, la esperanza, la paciencia, todos dejarán de existir un día porque dejarán de tener el propósito y el significado. En aquel día perfecto, cuando veremos al Señor cara a cara, el amor será para nosotros solo el comienzo. Pero para nosotros es de suma importancia que ahora demostremos, practiquemos y vivamos el amor. Eso es mucho más importante que tener cualquiera de otras virtudes o dones, porque el amor es el eslabón que Dios nos da con su ser eterno. Así es que si tenemos dones, gloria a Dios. Si tenemos alguna virtud, gloria a Dios. Pero lo más importante es que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos respetemos los unos a los otros, que nos bendigamos los unos a los otros. Amémonos, amémonos. Porque dice el mismo apóstol Juan, al final él dice que cómo vamos a amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro hermano. Estoy parafraseando el texto. Si no amamos a nuestro hermano que vemos. Así es que vamos a despedirnos, vamos a dar la bendición que siempre, con la que siempre cierro el culto.